Hola, bienvenidos a un episodio más de OMG o Marketing. El día de hoy les traigo un tema, la verdad que a mí me ha parecido muy interesante y me he encontrado con bastantes desafíos que me gustaría abordar en este podcast. Hoy no tenemos ninguna invitada, así que voy a hacer un monólogo de este tema que habla sobre las ofertas laborales o cómo está el mercado laboral en cuanto a ofertas, aplicaciones, modos de aplicar y todo esto que las empresas nos ofrecen. Quiero comentarles que hace unos días tuve como una capacitación, un webinar de Employer Branding que me llamó la verdad mucho la atención, lo importante que es y lo relacionado que está con marketing y cómo deben trabajar juntos para hacer que una empresa sea un atractivo para el trabajador o para las personas allá afuera, porque también es importante crear ese branding en cuanto a empleados, no solo que el cliente quiera nuestro producto, sino que también la gente quiera trabajar ahí. Bueno, yo ahora estoy en un proceso como de búsqueda, de reinvención profesional, entonces estoy como experimentando diferentes cosas en el ámbito laboral. Y como les decía, esto de Employer Branding me llamó mucho la atención. Creo que es un tema muy relevante y espero que empiece a tomar más auge y la gente empiece como a platicar más. Yo no me voy a como que a profundizar en eso porque no conozco el tema, pero me interesa mucho, la verdad. Y espero pues meterme un poco más e ir involucrando estas dos cosas de los recursos humanos y el marketing, porque la verdad es que trabajar juntos puede potenciar mucho la labor que hace la parte de recursos humanos. Entonces, primero quiero contarles acerca de la descripción de puestos. Bueno, yo, como les comentaba, estoy en un momento de reinvención profesional y laboral donde estoy explorando varios campos. Antes me estaba centrando como que enfocarme en que quería ser investigadora porque era para lo que había estudiado, porque por eso me había esforzado en ser doctora. Pero estoy ampliando las oportunidades que pueden existir y no cerrarme a un solo mundo si es que el área laboral para este campo pues está cerrada o es corta o no existe mucha oferta en el caso de Guatemala. Entonces estoy explorando muchas cosas y me he encontrado con la descripción de puestos. La verdad es que hay muchas ofertas laborales, principalmente en LinkedIn, donde encuentras descripciones de puestos, la verdad, muy detalladas, que te dicen desde tu rol los objetivos, las tareas diarias, lo que tienes que hacer, los entregables, a quienes vas a quiénes serán tus delegados o a quienes tienes que dar respuesta de tus acciones. Y hay otros que la verdad lamentablemente tienen una descripción muy pobre. Creo que tampoco tenemos que irnos a los extremos. Una descripción tan larga no puede realmente aportar. Yo creo que la descripción del puesto tiene que ser como una propuesta única de venta, ¿no? Como lo hacemos con las empresas, que es cortita, les decimos qué es lo que se ofrece, pero también hay que decir qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, no tiene que ser tan larga, pero tampoco tiene que ser tan corta. Y a veces me he dado cuenta que ni los mismos reclutadores saben realmente lo que quieren, lo que están reclutando. Y desde ahí existe un error. Porque no van a encontrar a la persona adecuada para poder desempeñar esa posición que están buscando. Entonces hay que poner mucha atención, hay que utilizar también palabras claves, que la descripción del puesto pues también sea fácil de leer, que sea amigable con el usuario. Tenemos que pensar, el reclutador tiene que pensar en el usuario, porque es como cuando una marca piensa en el consumidor, en su experiencia, pues así debe de ser el reclutador. Tiene que pensar en la experiencia del de quien está buscando un empleo. Recordamos que no es tan fácil conseguir un empleo, independientemente en el rubro en el que te desenvuelvas, no es fácil, y muchas personas tienen un proceso bastante fuerte en cuanto a sentimientos, en cuanto a frustraciones, y hay que hacer fácil ese proceso, no hay que hacerlo tan complicado. Otra cosa que he encontrado también muchos comentarios ahí en foros, en debates, en blogs, acerca de la cover letter o carta de motivación o por qué soy el ideal, ¿no? muchos puestos lo piden, otros puestos pues la verdad que no. He encontrado ahora un poco más de puestos que piden esta carta, y hay reclutadores que dicen que realmente no vale la pena, donde te das cuenta que realmente esa persona está interesada hace match con la posición, es en una entrevista. Y la cover letter o carta de motivación, pues también si estás aplicando al empleo es porque estás interesado y porque sabes que tienes esas habilidades o ese perfil para esa posición. Entonces, hay un debate entre sí y entre no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí y no? ¿Y por qué no? Pero cuando no tienes esa carta y estás redactando una carta diferente para cada una de las posiciones, también se vuelve una tarea complicada para quien está buscando un nuevo empleo. Entonces, como decía, hay que hacerle fácil el camino a esa persona. Y creo que la cover letter, sí, entre más la exigen o entre más posiciones la exigen o más reclutadores la están solicitando, puede ser una carga para esa persona. Y estar cambiando por qué soy afín a esta posición o por qué la quiero puede ser complicado. Y no quiero sonar mal, pero puede ser una barrera incluso para aplicar algunas posiciones. En mi caso, yo sí he visto algunas ofertas de empleo donde me desmotiva muchísimo. Ver la posición y sí, me llama mucho la atención, pues no, tal vez no encajo tanto en el perfil, pero podría aplicar, podría aprender. Y cuando veo la cantidad de requisitos que piden para una posición y digo, tengo que seguir buscando, es complicado y sí desmotivo un poco, porque requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, que también hay que invertir en otras áreas que son relevantes. Entonces creo que la aplicación para posiciones debe ser sencilla, debe ser simple, debe ser fácil. Y otra de las cosas que también me desmotivan muchísimo son los formularios. Estás viendo una posición en LinkedIn y veo el botón de solicitud sencilla, pero me envía a otro portal donde tengo que llenar todos los datos del CV, todo lo referente a mi experiencia, a mi educación, a mis habilidades, a los lenguajes o idiomas que manejo. Entonces es volver a hacer lo mismo, y luego te piden que por favor apliques a través de esa plataforma o busques nuevas posiciones a través de esa plataforma, cuando ya estás buscando en una plataforma confiable como lo es LinkedIn. ¿Por qué no hacer sencilla esa aplicación? Entiendo que hay muchas empresas que manejan sus propias plataformas, incluso muchas ya manejan inteligencia artificial, donde desechan una gran parte de los CVs porque no encajan realmente con todas las opciones que está pidiendo la posición, y son esas plataformas específicas donde tienes que subir la información. Eso la verdad que lo entiendo, pero creo que podemos hacer más sencillo el proceso para quien está buscando un empleo. Y una de esas formas es eliminar todas esas forms o formularios o hacer que esa persona trabaje doble, porque como les decía, ya está sufriendo un proceso bastante complicado en cuanto a sentimientos, en cuanto a un proceso de desarrollo profesional y personal, y estas cosas hacen una carga un poquito más pesada. Entonces como que nos van poniendo como en el hombro peso cada vez más, y se vuelve más complicado. Y otra de las cosas con la que quiero hablar o que quiero decir son los test. Luego de haber aplicado un trabajo, ya sea de forma sencilla, en LinkedIn, subiendo tu CV o enviando tu CV, y es atractivo para el reclutador, etcétera, no te hicieron llenar form, no te hicieron enviar una cover letter, etcétera, te hacen que completes unos test. Test que a veces demoran una o dos horas. Es demasiado el tiempo que toma realizar este tipo de test. Y te realizan unas preguntas que tú de verdad hasta te duermes escuchando ese tipo, o leyendo más bien ese tipo de preguntas. Y no quiero sonar perezosa o no sé el tipo de, o no ser el tipo de persona de que pereza llenar este tipo de test. Hay algunas cuestiones de personalidad que sí nos pueden dar algunos resultados, los test que existen o las pruebas que existen, que pueden ser válidas y el reclutador puede tener también esa opción de dar su punto a favor y de por qué hacerlas. Claro, estoy de acuerdo con eso, pero nuevamente, hagámosle fácil la vida a esa persona que está buscando un empleo. Los test, si queremos hacer un test de verdad que valga la pena, que demuestre sus habilidades para esa posición, que no sea repetitivo, que sea conciso, que sea corto, que sea útil. No crearle un panorama más difícil porque muchos que están buscando trabajo, tienen otras obligaciones aparte de y conseguir 2 horas, 3 horas para poder realizar un test que aparte muchos tienen hasta fecha de caducidad o tiempo, es difícil y muchos no siguen en un proceso, estoy segura, no tengo datos, pero muchos no siguen en un proceso por ese tipo de pruebas. Entonces, pueden ser útiles, pero realmente evaluemos qué utilidad tienen y evaluemos el impacto que tiene en esa persona que está aplicando. También pensemos y pongámonos en los zapatos de esas personas. Y por último, también he visto muchas cosas en cuanto a consultorías, porque me interesa mucho meterme en el mundo de la consultoría, ser una consultora. Entonces, he buscado muchas oportunidades en consultoría y hay muchas oportunidades en cuanto a lo económico y también para aplicar y desarrollarse uno como consultor independiente. Pero entramos nuevamente en esas ofertas que son burocráticas porque se encuentran muchas. A ver, no barreras, sino muchos requerimientos o solicitudes que tienen una fecha límite. Y a veces lo que tú quieres es una. Veo una oportunidad, te emociona, porque ese es el proceso, o sea, te emociona y puedo encajar, tengo conocimiento, creo que puedo aportar, quiero hacerlo. Y cuando ves realmente todo lo que tienes que cumplir para poder aplicar a esa consultoría, una propuesta técnica, una propuesta económica, una serie de documentos y formularios que tienes que completar para poder aplicar. Y a veces no tienes el tiempo porque también tienes otras responsabilidades y estás trabajando. Entonces, ¿por qué también no hacer ese proceso sencillo para buscar consultores de calidad, consultores que también aporten a las diferentes áreas? Hay empresas que se dedican a realizar consultorías y tienen sus account managers específicos para aplicar y ellos son los que se dedican a buscar ese tipo de documentos, hacer las propuestas técnicas, hacer las propuestas económicas. Pero un consultor independiente no tiene ese tiempo tan minucioso para poder ponerse a realizar, a menos que se dedicara únicamente a consultorías o ese fuera su trabajo full time. Entiendo también la parte de quien solicita una consultoría, lo que debe de requerir, pero puede ser el proceso más sencillo. Puede primero buscar un perfil. Puedo primero pedir algo sencillo y conforme va avanzando el proceso, pues ir exigiendo la propuesta técnica, la propuesta económica, los documentos necesarios y entonces ir como por fases para que quien vaya pasando en esa fase se vaya involucrando y comprometiendo más. Hace unos días apliqué a una consultoría, la verdad que me gustó muchísimo. Me pedí así una carta de motivación, el CV, un formulario muy sencillo donde se describía la propuesta económica y listo. La verdad que es una de las pocas ofertas de consultoría que he visto que hace un proceso sencillo y que luego pues ha dado también seguimiento. Otra consultoría que vi fue publicó la oferta, envíame tu carta de motivación o cómo es que tu perfil encaja y el CV, o sea, tu historial profesional, lo envías y luego ya te va preguntando cómo ¿cuál es tu pretensión salarial? ¿O cuánto cobrarías por la consultoría? Y se van haciendo como un poquito profundizando más, ya sea en entrevistas, con emails, etc. Entonces, intentemos que las cosas para aplicar sean más sencillas. No desmotivemos a las personas con este proceso de aplicación de empleos. Por último, hay una pregunta que me pareció muy, muy, muy curiosa, la verdad, o muy interesante. ¿Cómo se puede realizar una investigación efectiva sobre una empresa y una oferta de empleo antes de aplicar? He visto también mucho debate sobre este tema, porque muchos hablan sobre que lo de las referencias debe ir en doble vía. No solo el empleador o quien está teniendo una oferta de empleo debe comprobar las referencias de quien va a emplear o el potencial empleado, sino que también quien está buscando trabajo debe comprobar las referencias de esa empresa. Es decir, investigar qué es lo que hace esa empresa, qué beneficios le da a sus empleados, cómo trabajan ahí sus empleados, cuál es el ambiente laboral, investigar a través de redes sociales, de sitio web, si es que tienen, a través de otros empleados, conectar con ellos, hablar con ellos, preguntarles cómo es su día a día, cómo es su trabajo, cómo son sus jefes, cómo es el ambiente laboral. Y también hay otro debate en cuanto a que existen muchas ofertas de empleo que no son reales y que son una estafa, porque buscan de alguna manera o robar datos o sacar dinero. Y es muy común, aunque no lo crean, aunque no parezca, he escuchado algunos casos, y es importante realizar una investigación efectiva sobre el empleo. Creo que una parte importante de comprobar que una oferta realmente es real es que tenga el logotipo de la empresa, que tenga el sitio web, el link del sitio web, que tenga la persona que lo está publicando y si es reclutadora o no, entrar a ver el perfil de esa persona. Comprobar también las descripciones, a veces de las descripciones de puesto, no todas, no quiero decir que todas, pero que no tienen mucho desarrollo, como lo hablaba al inicio, pueden ser falsas. O cuando te piden tu número de teléfono o que los contactes a algún WhatsApp, en fin, la forma en la como te hablan, si te en cómo presentan la oferta laboral o en cómo te contactan a través de email es muy importante para detectar cuando una empresa está ofreciendo un empleo real o no. Bueno, esta es mi experiencia hasta el momento en todo este proceso que estoy realizando de una búsqueda activa de oportunidades profesionales, ya sea de manera independiente como consultora o en un empleo para una empresa remota en el área de la TAM. Entonces, espero que sea de ayuda tanto para los reclutadores como para quien está buscando un empleo. A los que llegaron hasta este punto, espero que haya sido muy útil la experiencia y si les gustó, pueden ir a mi LinkedIn, buscarme como Sofía Valenzuela. Ahí tengo más contenido y hablo de todo tipo de temas de marketing, branding, investigación, data science y mucho más. Y aquí en mi podcast también pueden conocer un poco más de otros temas de los que he hablado. Espero que les haya sido de mucha utilidad y que me escuchen en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!